Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Al final, os lo revisaba al principio y os va a gustar esta, ¿eh?
A mí me encanta ahora.
Muy bonita.
Extraordinaria.
Ah, por cierto, antes de que hable Don Melchor.
Te levantas con esto. Me preocupa, ¿no, Melchor? Sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Hace 25 minutos que está ahí.
Melchor, claro, Mel, no, Mel. Anuncio
espera,
que mañana.
A ver, si está Mel, si no tenemos que llamar.
Mel.
Sí, que eso es.
Hola. Vale.
Hola, ¿cómo estáis?
No, nos deja mucho más tranquilo ya.
No, que digo que anuncio mañana hay un especial en el grupo Risa del periodismo capitalino.
¿Qué me dices?
¿Que eres mañana tú el protagonista?
Bueno, fíjate cómo está el grupo Risa. Fíjate el nivel de estos muchachitos que me tuvieron que llamar el otro día. Además se lo dije, digo, estáis cortitos de protagonistas, ¿no? Y hemos hecho un especial de el periodismo capitalino.
O sea, que le das a diestro y siniestro, ¿no?
Tengo que reconocer que yo no podía, ¿eh?
Tengo que desclasificar una de Víctor Fernández, ¿eh? De la semana pasada, ¿te acuerdas de que hablamos del reportaje de los otros de Vamos sobre los fichajes
sí,
bomba?
Sí, muy buena, muy
que
buena.
Todos juramos haber escuchado a Víctor Fernández.
Decís que alguien tenía una voz.
No,
igual.
No, que era él.
Ah, ¿ves?
Era él.
¿Decía yo?
Sí, es verdad.
Pero mira,
de los
ahora
fichajes
canta.
Estos lamentables, ¿no?
Sí.
Eso es.
Sí, ah, sí, vinieron a hacerme unas consultas.
Sí, yo he visto todo el
solo salió
el
su video. Voz en off.
Mejor.
Imagínate cómo lo tuvieron que ver.
Era claro. Una cuestión de derechos de imagen.
Mejor, si sale claro, mi voz, royalties. Gano más, claro, efectivamente. Oye, por cierto, he visto, esto es para alargar la intervención de Melchor.
Oye, no le zurrarás a Mel, ¿no?, con el grupo Risa.
No, bueno, no lo pongo como referencia del periodismo capitalino, pero lo escucháis mañana. Que no, lo escucháis
a las 2:05 de la madrugada. Sí,
el grupo Risa. Oye, he visto en Amazon está el documental que ideó y llevó a cabo Don Jesús Paredes, me pongo de pie, con el empleado más digno de la Federación Española de Fútbol, Don Jesús Paredes. Historia del fútbol español. A ver si viene a Oasis de Libertad, Don Jesús Paredes, que es el que tiene que venir, porque eso
debería.
Es historia del fútbol español. Amigo mío personal, lo digo públicamente, Don Jesús Paredes, que ha hecho un documental
del
la Eurocopa que ganó Luis Aragonés, con las imágenes en el vestuario de Aragonés diciendo las cosas que decía, pierna larga, yo conozco al juez de Lin, las cosas, sí. Es magnífico, ¿eh? Está en Amazon.
Tomás, ¿sabes en qué documental vi yo esta semana a Jesús Paredes?
En
el que hay en Vamos de Movistar de Raúl, de sus inicios.
Ah, claro, estaba allí. Sí.
Que Don Jesús Paredes ha estado en todo.
En todo, todo.
Por cierto, hoy ha estrenado.
Es muy cuidadoso de todo.
Pero como no es hombre de tocarle las palmas al personal ni del peloteo, pues.
No es mediático.
Por cierto, hoy se ha estrenado Colgar las alas. Este es el de Iker Casillas. Luego vamos a escuchar un extracto. Pero antes, Mel, ahora sí, ¿eh? Mel.
No, estoy aquí encantado de escucharos como cada viernes.
Bueno, que mañana tenemos partido sin Carvajal.
Vale.
Que es otro más.
La sexta baja que tiene Zinedine Zidane para el compromiso de mañana. Carvajal, Benzema, Sergio Ramos, Valverde, Odriozola y Jovic, que sigue confinado en su casa porque recordáis que dio positivo. Sí, hoy hemos conocido que a primera hora de la mañana en entrenamiento veíamos que no salía, se le han hecho pruebas y el Real Madrid ya ha confirmado esa lesión en el aductor corto derecho, que le va a tener en torno a 2 semanas de baja. Esto quiere decir que se va a perder 4 partidos, 2 de Liga, el Alavés de mañana y el del Sevilla en el Pizjuán, y los dos de Champions, el próximo martes en Ucrania ante el Shakhtar y luego ante el Borussia, cerrando ya en el Di Stéfano, esperando ya tener la clasificación en ese momento. La verdad es que muy mala suerte, porque recordaréis que reaparecía el 21 hace 2 partidos,
a lo grande,
Real, había aparecido muy fuerte, muy bien, en Milán también gran partido, y sin embargo, pues bueno, otro problema y ahora otro contratiempo para Zidane, porque me imagino que tendrá que reconvertir una vez más
a
Lucas Vázquez, ¿no? Claro. En ese lateral derecho, porque...
Buena garantía.
Puede jugar Nacho, ¿no? También ahí.
Ya, pero Nacho estaba jugando de central porque no está Sergio Ramos. Militao ha entrado en la lista, pero recuerda que dio positivo el día 2. 2 de
lleva
octubre.
Un mes entrenar, pues.
No lo hizo mal Lucas de 2.
Nada, una garantía.
No, lo hizo francamente bien.
Muy bien.
Pero bueno, eso condiciona y trastoca un poquito los planes que tenía iniciales Zidane de cara al partido de mañana, que ha vuelto a catalogar como una final, porque a pesar de que pues la gente piensa que, bueno, llega el Alavés, decimoquinto, sí, pero lleva cuatro partidos sin perder, ha empatado con el Barça, con el Valencia. En fin, que como dice Zidane, todos los partidos son complicados, difíciles, y así lo va a afrontar, que yo creo que con tres o cuatro cambios respecto al partido del Inter.
Oye, está insistiendo Zidane en la preocupación que le está provocando el calendario y las lesiones y...
Sí, Joseba, pero es que no, yo creo que son todos, ¿eh? Es que yo creo que lo podemos reconocer nosotros, los jugadores, los técnicos, es que eso es una locura. El deporte de alta competición...
Lo hablamos hace dos semanas.
Claro, claro, sí. El deporte de alta competición...
Hay más voces que se quejan de ello.
El deporte de alta competición por sí solo es ya muy complicado para cualquiera. Le metes un calendario, lo que le está metiendo todo apretado, con el COVID del año pasado, ahora pues, la Liga, la Eurocopa a la vuelta de la esquina, no hay descanso, es que no hay tiempo de recuperación. No,
pero ¿cuál es el calendario apretado?
¿Cómo que cuál es el calendario apretado? Esta gente está metiendo tres partidos por semana.
Pero bueno, pero ¿cuándo? Vamos a ver, vamos. A ver, Melchor, yo te voy a hacer unas preguntas y no me conteste. Dime. Como si yo fuera Mongi. Vamos a ver, claro.
yo trataré de explicártelo para
¿cuándo,
que tú lo entiendas?
¿Cuándo el todopoderoso Real Madrid no ha jugado tres partidos a la semana?
Pero, Víctor, que no estamos hablando.
Pero que no lo digo ahora por lo que ha dicho Zidane, sino que me hablan del calendario. Víctor, no, mire usted, aquí el único calendario que está apretado es que las selecciones han inventado unos amistosos y han jugado seis partidos. Claro, pero pues díganlo.
La Nations League, la
Champions.
Pues
díganlo, pero no digan el calendario. Es como cuando se meten con los políticos el que no se quiere mojar. Los políticos,
volvemos a la discusión de la semana anterior.
Claro.
El calendario, sea por lo que sea, Víctor, está absolutamente
bueno, pero que lo digas, pero el calendario.
Pero
el Madrid ha jugado siempre tres partidos en cada semana.
Copa, porque mira, Liga, por ejemplo.
Lo que pasa que ya habéis cargado la Copa del Rey, porque la Copa del Rey era a dos partidos, pero como la habéis cargado entre todos.
Lo que pasa que creo que era el doctor Ripoll el que decía que los entrenadores tendrán que empezar a acostumbrarse a utilizar a 25 jugadores,
claro,
que para eso los tienen.
Es que lo está haciendo Zidane desde que llegó en su primera etapa y la gente no lo entendía. Y se le ha criticado. Pero lo que estoy diciendo, pero Víctor, esto no tiene que ver con el Real Madrid. Es que
no,
estamos viendo...
No, si yo lo que he dicho, que no tiene nada que ver con el Real Madrid.
Es que precisamente el Real Madrid, con la plantilla tan extensa que tiene Mel, es de los que menos tiene.
Pero estáis diciendo que los están utilizando. ¿A cuántos jugadores utilizan los entrenadores? Si siempre utilizan a 14-15, no usan más.
Porque el resto son muy malos.
Coño, pues confeccione usted una plantilla que sea, claro, que se adecue a un
no,
equipo.
Porque, no, porque no pueden tener, porque
Víctor,
es muy difícil.
Pero, Víctor, no cobran como muy malos, ¿eh?
Ya, pero muy difícil tener, es muy
pero
difícil
no,
tener
no solo
a 20,
del Real Madrid,
a 20 jugadores
fondo,
de primer nivel.
El fondo de armario del Sevilla, el fondo de armario del Valencia, el fondo de armario,
no, fondo
del Atlético
armario
de Madrid.
No, de ni cobra, de Valencia, cobra, nada. No, cuando juega los suplentes,
cobran una barbaridad,
cae.
Cobran una barbaridad.
Claro. Mira, pero no tiene más remedio. Y mañana espérate que no salga Marcelo, que salga Isco, que vuelva Asensio. Pues es que lo normal.
Claro.
Es que sí. Se van a jugar el martes, ¿eh? La vida en Kiev, creo que juegan.
Claro. Sí, pero lo que ha hecho en Madrid toda la vida, ¿no?
En Ucrania.
No, pero ahora más, porque si esto hubiera empezado en septiembre, en vez de tres jornadas de Champions, hubieras tenido dos, y acabaría la semana que viene el grupo, pues tienes que tener otro que te vas a jugar en la cabecera con los alemanes seguramente, y es una coña continua, muy muy, muy apretada.
Es el momento de una Superliga, yo creo, ¿eh?
Pero escuchad,
sí,
claro,
ahí estamos. Ahí
es
estamos.
Que esto, sí, yo quiero insistir que no es el Real Madrid, es que lo estamos viendo en todos los equipos,
claro,
de
claro,
fútbol,
la queja
y en, toda, y en
mira,
todas
el otro
las
día,
ligas.
El otro día habló...
Es que lo más importante, y termino, en este deporte de altísima competición,
es una película.
Es la recuperación.
Es malo
si
para
tú no tienes tiempo para recuperar.
Pero no,
prácticamente...
no olvides una cosa, Mel, súmale la pandemia, que es un factor absolutamente determinante.
Que
la COVID
mucho
se
más,
carga,
claro,
a lo mejor en un equipo de repente 4 o 5 futbolistas, ¿eh? Además de las sobrecargas, de las lesiones, es
correcto.
Que hay muchos partidos.
Y luego hay un factor.
Pues tiren ustedes los filiales, que para eso los tienen.
Yo estoy muy cansado ya de las
la
quejas,
real.
Muy claro. Cansado de las quejas, y el otro día me pongo de pie otra vez más y pido ya públicamente, no sé cuántas veces lo voy a pedir públicamente, el busto para... Monchi. El otro día Monchi, antes de un partido importantísimo de la Champions, se le preguntó por eso y dijo que yo me voy a quejar. Yo, siendo el director deportivo que vivo en el fútbol del Sevilla, trabajando en el Sevilla, nosotros somos unos privilegiados. Yo, ¿cómo me voy a quejar porque
sí,
el calendario esté apretado? Yo me pongo de pie.
Pero es que eso son cosas, Víctor, perdóname, eso son cosas diferentes. Estamos hablando
no, cosas diferentes
estamos,
no.
No, estamos hablando de,
claro,
la,
sí.
De los protagonistas de este juego, ¿quién son? Los jugadores. Si tú no cuidas a los jugadores...
Y Moncho, que
escucha,
se dedica a Cepan.
Escucha, te digo una cosa. Esto pasa en el mundo del tenis, pasa en el mundo del baloncesto. El calendario del baloncesto es realmente terrible. horrible, claro. Pasa en el ciclismo, pasa en claro. casi todos los deportes. ¿Por qué? Porque la economía predomina casi por los intereses deportivos.
Hombre, claro, ¿qué va prima? Porque es deporte espectáculo.
Pueden
claro.
conjugar las dos cosas, claro. pero claro. si tú te cargas
claro,
al protagonismo...
Claro, deporte espectáculo, la NBA Víctor, juega siempre, el fútbol Víctor, americano siempre,
si tú
el
te cargas
siempre.
Al protagonismo, a los protagonistas del espectáculo...
Pero que eso es muy antiguo, que eso lo decía Sor Agustina, que no, hombre, usted, que esto es deporte espectáculo, televisión...
Tampoco he oído yo a ningún jugador decir... Yo. Págueme usted la mitad y póngame la mitad de los partidos.
Yo te voy a decir una cosa, yo cuando veo a Sergio Ramos...
Es que dices que la economía prima, sí, sí, pero la economía no, prima sobre todo para pagar a los jugadores.
Nadie renuncia a su pedazo del pastel.
No sobre todo. Hay gente que...
Yo los veo, yo veo a Sergio Ramos, que es la referencia de jugador, que los jugadores más fuerte que el vinagre. Yo no lo veo que esté mal, está más fuerte.
Seba, eso que acabas de decir del dinero lo dijimos hace dos semanas.
Bueno, claro.
Los jugadores ahora están poniendo también la voz en alto. Precisamente porque el calendario está apretado y ellos saben que ahora llevan desde el mes de marzo con reducciones de salario.
Claro, claro.
Y entonces también por eso los jugadores ahora están reivindicando todavía más su periodo vacacional, su calendario apretado, sus uh-huh. problemas musculares. Incluso los entrenadores, y esto ya es más antiguo, se quejan que, los de élite, hablo el City, el Bayern, el Madrid, el Barça, el Atleti, se quejan que jugando un partido cada tres días no pueden entrenar. No pueden trabajar claro, sí. con el equipo, las variantes, las modificaciones, no lo pueden hacer.
Y bastante luego los aficionados, Hugo, y luego los aficionados y los medios de comunicación y todo el mundo queremos ver el mismo espectáculo que antes, cuando es imposible claro. porque no están en las mismas condiciones.
Claro.
Bueno, depende.
Oye, que los claro. equipos de tercera...
Depende, que hay equipos que juegan muy bien al fútbol.
En muchos grupos están jugando...
En la pandemia.
En tercera esta semana, precisamente, muchos equipos, en muchos grupos que están jugando tres partidos la misma semana, no se dedican a esto profesionalmente.
Una
no
película,
se ve,
hombre,
no,
otra película
no
más.
No se ve, no se ve en la tele ni, bueno, pues ni nada, nada, y ahí
pues
están.
Pues nada.
Y los campos, bueno, y los campos cerrados y los equipos pagando
la arbitraje. Yo doy mi opinión. Eso es un momento puntual a lo largo de la temporada y esto lo están viviendo desde, ten en cuenta, desde el pasado confinamiento hasta ahora sin parar.
Que sí, que está comprimido el calendario.
Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Gracias, Melchor, por venir. Semana,
Os he tratado de ilustrar un poquito, lo he explicado para que lo hayas entendido tú, Víctor.
No, efectivamente, me has abordado, profesor.
Lo clavaste.
Una vez más tengo que decir que lo has abordado.
Y lo del Alavés, ¿no quieres nada? Yo sé
lo que tú quieres. El 11.
Ya somos tres.
Bueno, pues que los hombres de Pablo Machín.
El hombre de Pablo Machín es un poco antiguo, Melchor.
Machín en el banquillo.
Pacheco.
Llegan con tres derecho. Bajas, Burgui y Manu García por positivo y Pera Pons por lesionado y recupera a Edgar.
¿Chimo
y,
o Martín?
Y va a pitar Cordero Vega y González estará en el VAR.
Fantástico.
Así
fantástico.
Que ahí lo dejo y que tengáis una
jugarán
buena.
José igualmente. Lucas, ¿no?
Arriba. Un
se me falta decir ir a hacer puñetas. Está, ¿no? dilo, Melchor, dilo, que tienes toda la razón. No, ahí lo dejo y
lo dejo ahí, cada uno que lo interprete como
quiera. Has estado fenómeno.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches y saludos cordiales.
Para los hombres de Machín.
Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Muy buenas,
Joan. ¿Qué tal, cómo estamos?
Entra con un miedo.
Entra de puntillas, Joan.
Hoy no trabaja para torear, preparado para torear.
Le voy a pegar aquí tres trapazos para que no me toquen mucho.
Aquí, sí,
aquí todo de carrerilla.
El que se pone a puerta gallola aquí sale trastabillado.
Joan se había preparado hasta a la vez. Imagínate.
No, a mí me tocaría Osasuna, pero ya lo dejamos para mañana, que el partido es el domingo.
Exactamente. Nos tienes que hablar del acuerdo al que han llegado ya la plantilla con el club y la nueva candidatura que se ha hecho oficial hoy.
Sí, para mí la noticia del día es ese acuerdo para la adecuación salarial. Es una noticia que para la economía del Barça es vital, porque se estaba hablando de quiebra, de concurso de acreedores, y con este principio de acuerdo entre la gestora y los representantes de los futbolistas, por lo menos de momento paran el golpe. Digo adecuación, que al final es de 172 millones, que no rebaja porque no se paga ahora, pero los pagos se difieren a los próximos años, a los próximos 3-4 años. La gestora quería llegar a 190 millones de ahorro a corto plazo, pero al final son 172, que es una buena cifra, pues sí. Y eso, como te digo, da un respiro grande a la economía del Barça, por lo menos a corto plazo.
Uh-huh. O sea, que hacen como con Piqué, ¿no?
¿Se lo difieren?
Exacto. Sí, exacto. Sí.
Igual, igual, ¿no? Lo difieren.
No cobran a corto plazo, pero sí, lo van a cobrar en los próximos años. Perdonar no se perdona nada.
Pues fíjate que, ¿qué? ¿152 has dicho?
172.
Eso es un respiro. Tú imagínate un respiro, fíjate, de 172.
Así está la cosa. Si está, querían llegar a 190. La cifra ideal hubiera sido 190. No han podido, claro, llegar, pero bueno, se han acercado bastante.
Y son 30.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh?
Fíjate, una empresa que haga un recorte de 172 qué millones en percepciones directas.
¿Esto al Barça y a todos se vea de experiencia? No creo, ¿no?
Nah. No. No, cuando vuelva la situación a la normalidad, que esperemos que sea cuanto antes.
Público, tal.
Aquí lo está haciendo el Valencia, por ejemplo, y la gente no lo entiende. Que yo no digo que tengan razón, en este caso los gestores del Valencia, pero aquí el Valencia lo está haciendo. El Valencia ha liberado masa salarial casi por valor de 100 millones de euros.
Pero sin la pandemia, ¿no hubiera hecho lo mismo?
Pues yo tengo dudas, porque es cierto que el Valencia ha dejado de ingresar, claro, pues prácticamente la mitad del presupuesto. Entonces ahora lo que han hecho, y lo digo de cara al futuro, por ejemplo, el Valencia está ahora trabajando desde hace meses la renovación, por ejemplo, de Gabriel Paulista, un futbolista capital en su plantilla.
¿Cómo que ha dejado de ingresar la mitad?
Pero está ahora mismo ofreciéndole prácticamente el mismo dinero que cobraba.
Pero Hugo, perdona, ¿pero cómo que ha dejado de ingresar la mitad?
Pues hombre, por todos los problemas que ha habido de la pandemia, más no estar en Liga de Campeones, más
es que esa otra película
televisivo, claro,
es que esa otra película de los hombres de fútbol, es que eso no es verdad.
Claro, eso no tiene nada que ver con la pandemia, claro.
Es que eso no es verdad, es que esta película de los hombres de fútbol, la pandemia, es verdad que un tanto por ciento, la incertidumbre, pero aquí el petardo gordo del Valencia es no meterse en Champions.
No, pero yo entiendo lo que dice Hugo, él se refiere que las previsiones del Valencia estaban en clasificándose para Liga de Campeones.
Claro, pero es un asunto de
corto. Claro.
Porque el Sevilla es una máquina de generar dinero, ¿eh?
Pero escucha, eso le pasa a todos los clubs. O sea, si el Sevilla deja de clasificarse para Champions, pero el Atlético de Madrid lo hace una temporada, palo para la siguiente es morro.
Claro, pero no es la pandemia.
Claro,
es el resultado de una mala gestión deportiva.
Claro, pero influye también.
Oye, ¿volveremos a vivir momentos como este?
A ver.
Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes.
Jan.
Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen.
Sí, vuelve.
Que los engañen. Eso no me gusta nada.
Se ha
quedado loco. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie.
Este gana, ¿no?
Amund.
O sea que,
qué energía.
Al loro.
Al loro. Que no estamos,
que no
tan,
estamos
mal.
Tan mal, hombre.
Joan Laporta, el lunes comparece, ¿no? Ante los medios para presentar la candidatura.
Sí, bueno, ya lo hemos venido contando durante la semana, ¿no? Tanto Elena como Oliveros, hoy ha llegado la confirmación oficial y sí, el lunes por la mañana se presenta en un acto en el Hospital de San Pau. Hoy lo que ha ocurrido es que su director de campaña, Lluís Carrasco, ha puesto una foto en Twitter con Laporta y un texto que dice: si quieres que el Barça vuelva a ser el Barça, Laporta llega con la fuerza y el aval de nuestra historia. Así que de alguna manera hoy ha llegado el anuncio oficial y por lo que nos dicen gente de su entorno, gente cercana a él, está Laporta con una energía y un convencimiento tremendo y está convencido de que va a ganar las elecciones. Tenemos ya 9 precandidatos. ¿Eh?
Y mire, Laporta viene con sorpresa, con bomba o no, como dice.
Bueno, ya veremos. El hombre fuerte también está dicho en la parcela deportiva va a ser Mateo Alemany.
Sí.
Después se conocen algunos directivos que le van a acompañar de su anterior etapa, como Rafa Yuste, Alfons Castro, Marianela, Elena Ford. Y vamos a ver si a nivel de nombres o de fichajes dice alguna cosa.
Esa es la cuestión. Bueno,
Como está en las arcas, como no lo pague Laporta.
Sí, no.
Cuidado, ¿eh?
¿Quién es tu favorito, Joan?
Bueno, Rusell ya dijo que se traía a Neymar y a otro crack, ¿eh? O sea que...
Sí.
Yo creo que puede estar
Emilio Rousseau, sí. Rousseau lo que dijo fue pensando en Neymar cuando acabe contrato.
Cuando
con
acabe
el PSG,
contrato, sí.
No pagando traspaso.
Sí. Dijo que era imposible hacer un fichaje de ese calibre ahora mismo.
Lo que decía Germán, ¿las quinielas cómo están ahora mismo?
Bueno, yo creo que ahora mismo la cosa puede estar entre Joan Laporta y Víctor Font. Yo creo que son de los nombres que hay sobre la mesa. Bueno, primero hay que pasar la criba de las firmas, ¿eh? Que de esos 9 precandidatos tienen que presentar 2.300 firmas que los avalen para convertirse en candidatos, que yo creo que ahí van a caer más o menos la mitad. Y después de los que queden, yo ahora mismo te diría que los mejores situados son Laporta y Víctor.
Laporta ha perdido las últimas bien, ¿no? Con
sí,
Bartomeu.
con sí. Bartomeu. Sí, sí, lo que pasa que...
Coincidió
que,
con el
claro,
triplete, ¿no?
Claro, Bartomeu ganó en gran parte, yo creo, porque el Barça ganó el triplete. Un triplete con Luis Suárez, con Messi, con Neymar. Sí. Claro, a ver quién combate contra eso. Pero yo estoy convencido de que si no llega a ganar el triplete el Barça ese año... o a nivel deportivo las cosas hubieran ido mal, probablemente Laporta hubiera ganado aquella selección.
Creo que en este tipo de clubes muchas veces la gente de secciones, de polideportivo, decide muchas cosas, ¿eh?
Sí. Y al final tiene mucho que ver también a nivel deportivo cómo vaya el equipo. Claro, en ese momento.
Sí, totalmente.
Muy bien. Gracias, Joan. Abrazos. Hasta
un
mañana.
Abrazo a todos.
Oye, que se nos está acabando esto y no hemos hablado de un partido que me interesa muchísimo mañana, que es el Valencia Atlético Madrid.
Oh, bonito
muchísimo.
Bonito partido.
Sí, señor.
Partidazo, sí.
¿Le van a pitar tres penaltis al Atleti en contra o se van a pasar al Madrid eso?
Oye, el Valencia, la segunda parte que hizo Mendizorroza, me encantó.
Sí,
el Valencia.
Sí,
está bien.
Me encantó. Y realmente meterle 4-1 al Madrid.
Es realmente desesperante, Germán, pensar en la primera parte que hace el Valencia en Mendizorroza con la imagen que da en la segunda. Claro. Es cierto que en el vestuario el cuerpo técnico habla de una plantilla relajada que ha sufrido una montaña rusa de entrenadores en cuanto al perfil de Marcelino con 2 años, con el perfil de Celades, con ahora el perfil de Gracia. Pero más allá de las 11 ventas y ningún fichaje, esta plantilla tiene mimbres para por lo menos competir como la segunda mitad. Pero,
mira el Manu Vallejo cuando salió, vaya futbolista el chaval.
Pero 90 minutos seguidos no lo juega nadie. O muy pocas veces.
Sí, es verdad.
No, pero el problema es que en el rato que no le toca al Valencia, Guas encaja mucho.
Claro, es el problema. Porque
atrás es vulnerable todavía, porque tiene mucha gente joven.
Lo que hizo la segunda parte, la puede hacer la primera. Pues difícil.
Y es todo de momentos, pero el momento que no le toca, sufre.
Llega mañana con la duda de Maxi Gómez, que ya no estuvo en Vitoria por problemas en la rodilla. Ha tenido unos entrenamientos complicados porque ha habido protocolo COVID incluido. Hoy
muy
ha habido
importante.
Una dana en Valencia que prácticamente ha imposibilitado trabajar en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. No tiene a Cheryshev, no tiene a Gallá, no tiene a Cilesen, no tiene a Diakabí. Y vamos a ver si no cambia el sistema mañana. Gracia y mete Tribote, adelanta a Bas junto con Rasic y Soler y vuelve a meter a Correia en banda derecha. Pero es un partido siempre atractivo. Lo que pasa, Joseba, por lo que decías de estos partidos, a mí es que me entristece tanto cuando hay un partido de cartel importante en Mestalla y no hay público.
Ya, pero con eso ya...
Sí, pero no lo digo por la vertiente populista de decir que evidentemente la afición es lo más importante y que disfrute de estos partidos. Es que el otro día vivimos un 4-1 del Valencia con el Real Madrid y es una cosa desangelada totalmente, claro, es una cosa fría. Igual, entonces mañana, decía Simeone, en Valencia siempre vamos al campo del Valencia, vamos a sufrir. Pero claro, uno piensa que no va a haber nadie en la grada y se le parte el alma totalmente.
El Atleti, Gato, ¿cómo va a jugar el Atleti? Oye, el Atleti, Diego Costa es raro uno, ¿eh?
Sí. A mí me preocupa muchísimo lo de Diego Costa.
¿Sí?
Vamos a ver a lo que puede llegar eso, pero gente que sabe, tienes que tener muchísimo cuidado con eso.
Sí,
porque...
claro.
Suena a lesión de señor mayor, ¿no?
Eso no es una lesión. No, que no es lesión eso.
No, o sea, esto no sé si es efecto del COVID. Ha habido muchos, pero...
He leído eso, Gato. Sí. Que no digo que sea, pero he leído que puede ser consecuencia de haber pasado la COVID hace un par de meses.
Un trombo se va a cualquier otra...
Claro.
Y tal y te...
Es una cosa seria, ¿eh?
Muy seria. Y yo no sé si eso le dejará luego secuelas, porque fíjate el... A nivel de lesiones, como ha estado Diego Costa, es decir, esto no sé exactamente qué secuela dejará, pero para él es un palo muchísimo, muy fuerte.
Un tipo que siempre me ha caído bien, Gato, Costa, y mira que ha tenido polémica envolviéndole y demás. El otro día lo veía con Condovia recordando su etapa en el Sevilla, me reía un montón.
Por cierto, Condovia igual juega a titular mañana, ¿eh?
Ha estado excesivamente generoso Javi Gracia en rueda de prensa con Condovia, yo creo que se podría haber ahorrado algún elogio. Pero para mí ha estado excesivamente generoso con un tipo que estuvo 20 días sin entrenar con el grupo forzando
su
salida.
Dijo que era muy buen chaval. Y
no, dijo
un
que
era un gran
profesional y una gran persona con el que nunca tuve ningún problema.
Bueno.
Para mí se podía haber ahorrado en la mitad del discurso.
Bueno, sí. Aquí el Atleti lo que tiene que hacer es seguir jugando como está jugando, pero meterla, la tiene que meter.
Sí, pero
quiere faltar los dos consiguiendo eso, pero en Liga sí.
Suárez y eso, ¿cuándo vuelven?
Pues Suárez habrá que esperar esta semana para ver si los PCR y demás dan negativo para que se incorpore. Porque
estás bajo, Gato. ¿Qué
pues
te
nada,
pasa?
Correa
yo estoy bajo,
y Llorente
bajo.
Y
¿qué pasa, Gato?
Yo estoy de maravilla.
Gato, no cortes.
Poquito, macho, vamos a ver. Tú estás justo a hablar. Has soltado un discurso de 10 minutos.
Pero te noto bajo, no te noto con el carisma que tú siempre tienes de llenar la antena.
Gato, no entres.
Vámonos a MyClub tuyo.
A mí no me duele la píldora, güito. Capaz ese papel no te va, tío.
es que sois para morirse.
Suena a radio tumbado. O sea, como estoy haciendo radio tumbado.
Y Huesca-Sevilla, que no nos olvidamos del Huesca.
Huesca-Sevilla, interesante. Está de ellos, si Dios quiere.
El Huesca.
Molestando a Pepe Prieto.
Que aún no ha ganado un partido, ¿eh?
No, 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 pero juega bien el Huesca, no juega mal. No juega mal.
Me gusta mucho Mitchell. Me gusta mucho Mitchell. Y está teniendo muy mala suerte en este arranque de temporada.
El 8, Mitchell, sí.
Y no es mañana el día idóneo para sumar la primera victoria.
No, porque el Sevilla no está brillante, pero saca los partidos adelante. Sí, es lo bueno que está haciendo.
Es mañana, 1-0.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Grande.
Oasis, buenas noches. ¿Qué tal todo?
Tenemos la antepenúltima prueba el domingo en Bahrein, 3:10, ¿no?
3:10 de la tarde, horario el más habitual del horario europeo, que este año se ha cambiado muchas veces. Y hoy el protagonista ha sido el tremendo accidente que ha tenido Alexander Albon en la entrada meta, que en fin, se nota la presión, cuando ponen precio a tu cabeza y te dicen que tiene tres carreras, tu cabeza deportiva. Ah. Tienes tres carreras para seguir en Red Bull. Si no va a ir a su sitio o Checo Pérez o Nico Hülkenberg, bueno, pues se cometen errores como...
Es que Checo Pérez se quede sin equipo es una cosa realmente llamativa.
Sí, es increíble. Es increíble. Víctor. O sea, esto es así. Normalmente no se hubiera quedado sin equipo, pero se queda sin equipo porque el equipo el que está...
Sí, pues el otro es el hijo. Padre de la criatura, claro. Claro.
Aunque tiene la mitad de puntos, pero bueno, eso es así. Y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque luego, claro, hoy los fans de Checo Pérez pues han dicho, mira, pues ves cómo alguno tiene que seguir. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque además Checo ha dicho que o va Red Bull o se toma un año sabático. Y luego, de lo que hemos visto hoy, me quedo un poco, primero, bueno, Mercedes como siempre delante, Hamilton, Verstappen y Bottas esta vez, ha sido un poco el orden cambiado, no ha sido doblete. Y el mejor de los mortales ha sido Checo Pérez, cuarto con el Racing Point. Y está por ahí Renault con Ricciardo y Gasly con el Alfa Tauri. Pero McLaren decimotercero, Carlos Sainz. Lo que pasa es que las sensaciones han sido bastante buenas. El feeling del piloto es bueno. Está más o menos en los mismos cronos que está Gasly. Si no es por la bandera roja de Albon, hubiera estado entre los cinco o seis primeros del día. Él no está preocupado por el decimotercero y cree que mañana puede estar cerquita de ese top 6, top 5, que es lo que viene después de Verstappen. Vamos a escucharle.
Ha sido una jornada positiva. Desde los primeros libres ya me he sentido cómodo con el coche y hemos podido ir evolucionando. Una pena que con la neumático blando no he podido marcar una vuelta rápida, pero aún así contento. Sobre todo porque creo que podemos estar adelante este fin de semana, aunque está la batalla muy muy apretada, hay 5 equipos en una décima o 2 décimas y será una lucha dura.
Que probará el Ferrari en enero, ¿no?
Esa es la otra noticia del día. Estaba muy disgustado porque no va a estar, finalmente el test de jóvenes pilotos del 15 de diciembre no se va a transformar en un test para otros pilotos y no va a probar el coche de este año de Ferrari, pero sí ha dicho hoy Matías Binotto, ha confesado que él va a probar por primera vez con Ferrari en enero. Eso sí, tendrá que ser un coche mínimo 2 años anterior, es decir, podría ser el coche de 2019. Lo más normal es que lo hagan Fiorano y lo más lógico es que lo haga durante 2 o 3 días. La otra cosa de la que estamos pendientes es qué pasa con Fernando Alonso y su test con Renault, porque Renault sigue queriendo que Alonso tenga un permiso especial para estar en ese test de jóvenes piloto de Abu Dhabi. Y si no, lo que la escudería francesa quiere conseguir es que esa pretemporada tan mini que va a haber el año que viene, solo 3 días, y que todos los pilotos que van a llegar nuevos a sus equipos van a estar muy perjudicados porque tienen que hacer un día y medio de pretemporada solo, pues lo que quieren es ampliar algo esa pretemporada. Es decir, lo que no ganen para Abu Dhabi, ganarlo un poco después. Se está discutiendo entre los equipos. La FIA podría dar un permiso especial a Fernando Alonso por llevar 2 años sin competir. En fin, que son 2 casos distintos. A ver qué pasa con eso.
Muy bien, Carmichael, un abrazo. Mañana nos cuentas. Gracias.
Un abrazo. Hasta que pronto. Vaya bien. Chao, chao.
Hugo Ballester, ¿el vestuario Che le tiene ganas a Condogbia o solo cosa de la afición?
Bueno, una parte sí. Una parte sí. Una parte acabó muy quemada con la actitud de Condogbia.
Gato, el pasado viernes te dieron caña. ¿Consideras que tus compañeros del Oasis conspiran contra ti?
No estuve yo a la altura de las circunstancias el otro día.
¡Ojo, qué elegante!
Elegancia,
qué,
oye.
Pero sí.
¡Qué nivel! Claro,
que hay... hoy has siempre estás bien. A la altura.
Tú,
siempre.
programa, gato. Como siempre, sí, programa, programa.
Cachimba,
cachimba.
Cachimba.
Hielito a hielito.
Eri Frade, ¿la vuelta de público a los estadios por comunidades adultera la competición?
No me parece.
Víctor Fernández, en Andalucía parece que solo existe la información del Sevilla. ¿Te has convertido en la prensa capitalina del sur?
¡Uh!
Quitando caretas.
No, es que eso no. Como en Andalucía.
Sí, sí, no. Que no se habla de la Almería, sí, de la Granada, la provincia,
pero,
de la Jaén,
pero es que, vamos, Málaga, es que esta no, otra cosa Recre, del periodismo capitalista. Es que Andalucía pensáis que es un
no,
barrio.
No, no es periodismo como... capitalista, es no, una pregunta no, de un oyente.
No, sí, sí, eso es...
Andalucía no, acércate, son ocho provincias
y... Acércate a Almería.
Se creen que Sevilla es Andalucía. Di que sí, Víctor, di que sí, que es la gente de Madrid.
Pero no se habla de Andalucía, ¿dónde? ¿Dónde no se habla de
Andalucía? No, que son los andaluces los que
se... Será el periodismo capitalino.
¿Qué catetos, Víctor? ¿Qué catetos?
¿En Almería qué creen? ¿Que Sevilla gallego?
Claro, no, pero en Almería, claro. Pero bueno, tengo que hablar de Almería, tiene que hablar don Joseba de la Almería y Malolama.
Guas, ¿qué alineación usarás de esta cena de Navidad? ¿2-3-1, 1-4-1 o 4-1-1?
Hombre, yo espero que 4-4-4-2, que estén todos.
Joder, muchas
gracias. 10, claro. 10 tíos.
No entré en eso, por Dios, no entré en
Germán,
eso.
Ves
no, salvar la Navidad, Fernández.
No entré en eso, porque
salvar la Navidad.
Entonces yo ya
uy, el próximo día que me iba a ir,
claro, sin favor, decirlo, no, arranco a correr y cojo impulso por el balcón, caigo con fuerza.
¿Cuántos os juntáis, Víctor? ¿Cuántos os juntáis?
No entré en eso, hombre.
Ya la semana que viene hablaré de eso. Germán, ¿ves similitudes entre el Depor del año pasado con este Zaragoza?
Cuidado el Zaragoza.
Por momentos sí, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que me está preocupando la dinámica y la deriva del Zaragoza. No se lo deseo, ¿eh? Porque es un equipo que me cae bien, pero...
Antes de los mensajes, acaba de anunciar el presidente de Argentina que se amplía el confinamiento de todo el país hasta... ¿Qué sé? Que se suspende el confinamiento del país a partir del... De hoy ya. Ah, vale.
Ahora es el momento.
Vale, pues ya está. Pues ya está, ya no está confinada Argentina. Mensajes.
El calendario es como el de todos los años. Claro, los que juegan en Europa martes y sábado o miércoles, domingo, depende. Otro dice que por algo las plantillas que tienen veintitantos jugadores los tienen, que no se quejen de que hay muchos partidos y que las manejen mejor, que al final siempre juegan los mismos 11 de siempre, como diría Tosac. Y otro dice, tenéis razón, los jugadores trabajan demasiado y ganan muy poco. Lo dice uno que estuvo sin parar de trabajar desde el 1 de septiembre del 2001 al 8 de agosto del 2008, por la semana en la construcción y los fines de semana en la hostelería. Repito, sin parar, sin vacaciones y sin festivos. Y otro se acuerda de Víctor Fernández, dice que jugó con él en la universidad, ya nos ha escrito alguna vez, y dice que le gustaría ver a Víctor jugando 60 partidos. Y ojo, lo que dice este oyente, que es el de antes, pero no se aclara, que no es sevillano, ¿eh? Si había dudas, o sea, perdón, que no es gallego, por si había dudas.
Joseba, buenas noches, que estoy trabajando, yo estoy escuchando. Soy el que habló antes de Maradona y dije lo de Germán do Barro, pero que no soy de gallego, soy de Sevilla, aunque os parezca mentira.
Es que cuando no estáis atentos, no estáis.
Yo es que como antes ha dicho arre carayo, he dicho, joder, pues este tiene que ser gallego, pero no.
No es el mismo.
Queridos, que tengáis una feliz semana, os quiero mucho, gracias.
Beso grande.
Al campo del gas.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca Special de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Pues vamos ahí en el Campo del Gas. Director García, ¿qué tal? ¿Está? Buenas noches.
Total, muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Está por Málaga?
Bueno, pues esto es el día de la marmota.
Sí, ¿verdad?
Claro, no, siempre todo. Ya. Y vamos a ver, yo quiero ya, ahora ya la meta que me he marcado es estar aquí en Navidades y largarme ya en enero, claro.
Y a partir de las Navidades.
Bueno,
ya...
pero a ver si en enero se puede ir uno a Madrid, está bien todo, si es que no se pueden hacer planes.
Hombre, usted estará en el primer grupo de la gente que se puede vacunar. O sea que en enero supuestamente ya se podrá vacunar.
Bueno, pero yo antes de que no, yo voy a ver que se vacune antes Sánchez, el doctor Simón y ya. Y una vez que ya veo yo que son ellos eso, entonces me voy yo. Porque no, yo antes, si no se vacunan, no me vacuno. Ah, joder, me cargo.
Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Me estaba riendo y tal, digo, pues si tienes que esperar, ¿dónde es el director? Si tienes... a que se vacune Pedro Sánchez, pero no por nada, sino porque él no está en situación de riesgo, es un hombre joven y no. Entonces,
hombre, pero los dirigentes de un país tienen que estar muy bien.
En primera línea de batalla, claro, siempre.
Claro, tienen que estar.
Como dijo Putin, ¿no?, que creo que comentó, y que se había puesto la vacuna a su hija.
Sí, sí, eso estuvo bien. Sí, él no dijo, dijo, no, se la ha puesto mi hija.
No, mi hija, esa, para que veáis que
Exactamente, bueno, en fin.
Oye, pero todavía no hay vacuna. O sea,
no, todavía no, pero bueno, se supone que ya en un mes estará por aquí, se supone, cualquiera sabe.
Los reyes
magos nos van a traer la vacuna. Bueno.
Pero que hay varias, puedes elegir una con el 90% de efectividad, otra el 95%, otra el 97%.
Pero yo por lo que tengo entendido, no se puede elegir. Te toca la que te toca.
Ah, sí.
Creo que es así, sí. Así que ya.
Pero cuando se corre la voz, dice, fulano no lo ha hecho feto. Claro, es que no era del 96%, sí, claro. Pero eso no
es la buena. Es que no era la alemana.
Claro, claro.
Vamos. Bueno, vamos a confiar por una vez que las cosas se hagan como
Dios manda.
Como Dios manda.
Exactamente. Y que salga bien. Bueno, pues venimos de una semana en la que, por supuesto, el gran protagonista, desgraciado protagonista de la actualidad ha sido Diego Armando Maradona. Hemos hablado de él hasta hace unos instantes también en el Oasis y en el comienzo de este partidazo. Y con buen tino, Jaime me decía ayer, vamos a hablar un poco de Maradona y el boxeo, porque hay una estrecha ligazón entre el astro argentino y el mundo del boxeo, que se puede resumir de esta forma.
Todas las peleas de los argentinos las vi casi todas, si no me las hacía grabar y me las mandaban a Italia. Pero el boxeo me gustó desde toda la vida. Mi viejo me hizo ver que el boxeo es de hombres, ¿no? Me gusta mucho. Y me parece que el otro día con Niembro, con Príncipe, decían que no era un deporte, que yo creo que es un deporte de hombres muy 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 lindo, muy lindo. Que ahí gana el que tiene más técnica, el que es más guapo, el que es inteligente. Creo que reúne todas las condiciones.
Pues Jaime, desconocía yo que fuera tan aficionado al mundo del boxeo. Luego ya me explicaste tú que en el programa que tenía llevó a las grandes estrellas del boxeo mundial, incluso, ¿no?
Y escucha, y boxeaba bien. En este corte que hemos escuchado, estas declaraciones de Maradona, era que iba a pelear también en una pelea de estas de exhibición con Santos Laciar, Lucho Laciar, un gran campeón, bicampeón mundial argentino, y oye, eso que le ves en el ring y con muy buenas maneras, ¿eh? O sea, que haciendo las cosas muy muy bien, muy gracioso, decía, aquí estoy en mi peso y tal, un fenómeno.
Oye, y por seguir lo mismo con lo de Maradona y el boxeo, ¿creéis que ha tenido mucha más o igual o menos repercusión en el planeta, ¿eh? No hablo de nuestro mundo, que cuando muere Muhammad Ali, cuando muere Cassius Clay, ha sido parecido, ¿no? Una conmoción parecida, ¿no? Claro, Cassius Clay tenía más fuerza en Estados Unidos, Canadá, Australia, probablemente nosotros más en Europa, América Latina, por ahí ha ido la cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el fallecimiento de Cassius Clay es un poco una evolución de la naturaleza, ¿no? Pues se pone enfermo, se pone malo y ya se sabía que tarde o temprano pues iba a morir porque su situación era muy, muy delicada. Esto ha sido más un shock y añadiéndole incluso que es en Argentina, ¿no? Donde se vive el fútbol de esa manera. Entonces yo creo que ha sido diferente, ¿no? La repercusión
sí,
de uno y
sí,
otro.
Sí, pero es una buena comparación. Sí. O sea, yo creo que lo de Diego realmente es, no sé, como que impacta, pero muy quizás muy futbolístico. Y Ali, yo creo que era como más global. O sea, superaba un poco la figura también del boxeador. Pero sí que está bien la comparación de que ha dicho no el director, ¿eh? Porque son dos figuras que trascienden el deporte, vamos.
Sí, sí, son dos iconos tremendos del siglo XX, ¿no? Y de la parte que llevamos también del XXI, ¿no? Pero yo estaba pensando eso y yo ahora me acuerdo de que también eran todas las portadas de todos los periódicos. Sí, claro. Todo fue igual, o sea que fue dos figuras tremendas en ese aspecto,
claro,
de comunicación popular.
Claro, es que además iba a decir que son dos figuras del deporte extraordinarias, pero la figura trascendió mucho más allá del deporte también, ¿no? Entonces
tuvo muchas
connotaciones sociales la vida de Maradona y, por supuesto, la vida de Ali, que vamos a decir de la vida de Ali en aquellos tiempos, ¿no? Con todas las decisiones
Y luego lo de Maradona también tan unido un poco a su procedencia, ¿no? Luego el viajar también a un país como Italia, Nápoles, el sur. Yo qué sé, tiene y luego pues toda esa película posterior relacionada con el film, con el descenso a los infiernos, ¿no? Con
pero fíjate tú, si hubiera habido VAR, a lo mejor estamos hablando de otro Maradona, ¿eh?
Sí, es verdad.
Porque a lo mejor, si hay VAR, ese partido acaba uno. Y a saber lo que hubiera pasado en una prórroga, la otra final, o
escucha, curioso, ¿no? Porque si hubiera habido VAR, hubiera Gentile... hubiera sido expulsado,
claro,
o sea, pero hubiera vivido, porque el otro día te recordaba yo imágenes, bueno, como creo que hemos visto todos, ¿no?, de Maradona, y qué entradas, por
sí,
favor,
claro.
qué entradas sufrió, hubiera tenido una carrera, deportivamente hablando, pues más larga, vamos, yo creo que siempre se habla con lo de Leo, ¿no? Leo Messi no hubiera resistido esas patadas que le daban a Diego, ¿eh?
Sí. Oye, y por cierto, para terminar con el asunto...
Yo vi el partido en directo y yo no vi la mano.
Yo tampoco.
No, yo, no, yo tampoco. Si fuera ahora mismo, estoy viendo.
Sí.
Si vi a Shilton, al portero, que dijo, oye, le dijo al árbitro, sí. Y el otro, el defensa. Sí. Pero yo no lo vi. A mí me pareció que saltó y lo metió de cabeza.
En el escalafón de los mejores futbolistas de la historia, ¿en qué posición le ponéis a Maradona?
Hombre, yo creo que eso no tiene ninguna duda. Es el mejor de su época, pero yo creo que los años 50 fueron los de Alfredo Di Stéfano, los 60 fueron los de Pelé, los mejores de su época, los 70 los de Cruyff y los 80 los de Maradona. Y hay que esperar a que entre el siglo XXI para encontrarnos a Messi y a Cristiano como los mejores de su época y que van a seguir, claro, dejando ese testimonio en años venideros. Estamos entre los mejores que ha habido, sin ningún género de duda. Uno puede opinar lo que quiera. Yo creo que la pierna izquierda de Maradona es lo mejor que yo he visto, o sea, su izquierda y como tirar golpes francos, también de los mejores golpes con barrera, los frikis. Sí, sí, pero sí. Yo he tenido la suerte de ver a Pelé y de ver a Di Stéfano en toda su carrera y por supuesto Maradona entero, pero eso ya es opinable, como dicen los filósofos.
Claro, ¿y tú, Jaime?
Sí, lo que sí que le doy mucho valor a lo de Maradona, a ver qué os parece, que lo que él hizo, o sea, porque Pelé con Brasil, pero él en los Santos, pues no tenía como esa la repercusión que tenía un poco a nivel competitivo el lo de Maradona, ¿no? Porque hasta Johan Cruyff, el Ajax, luego el Barça y tal, o sea, todos, Di Stéfano, el Real Madrid, o sea, pero es que Maradona, por ejemplo, claro, después de triunfar en su país, va al Fútbol Club Barcelona también, pero lo del Nápoles es que para mí, hablando un poco con símil boxístico, diría que los rivales de Maradona han sido peores, ¿no? O sea, que por eso le doy mucho mérito a Diego, le meto en esas cuatro, por supuesto, en ese Olimpo que ha dicho el director, pero quizás le pongan el más alto, ¿eh?
Muy bien. Hablando de las grandes estrellas del deporte, mañana vuelve Mike Tyson, en la madrugada del sábado al domingo, en Los Ángeles, Tyson contra Roy Jones.
Otro personaje en la misma línea, o sea, de lo que estábamos hablando, porque Mike Tyson mañana hace un combate de exhibición, que lo podremos ver en España a través de Movistar Plus en pay-per-view, se va a llevar, repito, un combate de exhibición, se va a llevar la friolera de 10 millones de dólares, que no lo gana prácticamente ningún boxeador, excepto quizás Joshua y, por supuesto, Canelo, de los grandes, y que todo el mundo, y todas las televisiones, toda la gente está hablando de Mike Tyson. O sea, otro icono del deporte.
Sí, pero más y más moderno. Es decir, yo creo que Di Stéfano y Cruyff y esto eran música clásica, pero Mike Tyson y Maradona son rockeros. Es otro tipo de música que corresponde más a su tiempo. Son héroes del rock and roll. Son unos tíos extraordinarios. Incluso superan a Elvis Presley en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que Tyson, ahora que ya podemos decirlo, que se ha retirado, está entre los 10 mejores pesos pesados de la historia del boxeo.
Supuesto.
Naturalmente, donde está Jack Manzi, Cassius Clay, bueno, y todos esos 10 que podemos decir desde...
Foreman,
lo primero,
Joel Luis,
lo que hay ahí metido, pero está en eso, porque durante un tiempo no fue solo el mejor campeón, sino algo que casi consigue el solo, el campeón más temido, o sea, le temían, o sea, los que
luego, por ejemplo,
salían vencidos de miedo.
Que es muy importante también lo que decimos del carisma, porque antes que él estaba Larry Holmes, que luego con el tiempo se le ha reconocido como un super campeón, pero no tenía. Lo de Mike Tyson es que el avanzar de Tyson al ring, toda la gente que no es aficionada al boxeo habla de Mike Tyson y conoce a Mike Tyson, su vida, desde que era un crío, 52 veces detenido, pandillero, la vieja historia que son auténticos guiones cinematográficos, ¿no?
Porque, oye, fíjate tú, sin ir más lejos, Cus D'Amato ha salido más veces, incluso muerto, por Tyson, que cuando llevaba campeones del mundo, como al que llevó las peleas con el sueco tan famoso.
Sí, Floyd Patterson.
Cuando estaba con Floyd Patterson y las peleas con Johansson. No, solo lo de Tyson le ha dado una repercusión a Cus D'Amato tremendo, aunque no llega ni siquiera a verlo campeón. Es increíble la potencia que tenía él. Es otro esto...
Un fenómeno
especial, claro.
Sí, pues... sí, fenómenos de verdad, del deporte que trascienden
pues sí, pues lo que es el boxeo en este caso de Mike Tyson, digo, porque yo me quedo realmente, o sea, no sé cómo decirlo, digo, ¿cómo es posible que todo el mundo, pero todo el mundo que no es ni siquiera aficionado, esté hablando de Mike Tyson, que mañana, además que con unas, recordaba Joseba que hablábamos antes de charlar un poco con unas condiciones muy sui generis.
Sí, las voy a recordar. Ahora, 8 asaltos de 2 minutos, no hay jueces, es decir, si el combate termina, no hay ganador. Solo hay ganador si hay KO. Lo que pasa es que si brota sangre, el combate se para. Y lo más curioso de todo es que hay control antidoping, pero
está
permitida la marihuana. O sea, si das positivo por marihuana, no se considera positivo. Debe ser porque Tyson tiene una empresa dedicada a vender productos de marihuana. Me imagino que será por eso. Me imagino que será por eso.
Yo creo que lo más bonito, que hoy os hablaba yo, tenía un artículo muy bonito de Marquegui en el diario Marca, y hablaba de la nostalgia. Es volver a encontrarte contigo mismo hace unos años, cuando veíamos las peleas de Tyson, cuando leíamos todo lo que devorábamos, los artículos sobre Tyson, pero de eso han pasado muchos años en nosotros, más que en Tyson. Pero es volver a encontrarte con algo de lo que tú ahora puedes volver a decir, joder, yo me acuerdo cuando le veía, pero ahora le estoy viendo, es él, sigue siendo Mike Tyson. Después de haber hecho películas, haber hecho obras de teatro, y Roy Jones igual, ha sido otro número uno, increíble, ¿no?
Sí.
Y ver qué pasa, y siempre hay una cosa como, ¿qué ocurrirá, no? ¿Qué pasará? Yo por eso lo voy a ver, porque es encontrarte un poco con el boxeo de hace unos años, y lo que pasa que como esto se extienda mucho, vamos a empezar a ver eso, lo que yo decía, hay que crear un campeonato de la tercera edad para peleas, porque van a volver muchos.
Pues eso será en Movistar, en pay-per-view, a partir de las 3 de la madrugada de mañana, madrugada del sábado al domingo. Por cierto, director, su Triple G pelea el 18 de diciembre, ante Camila Esmereta.
Pero esa es de verdad.
Esa es de verdad, exactamente.
Esa es de verdad, y entra dentro de una operación que me he enterado, Iván, que en los mentideros boxísticos se dice claramente que el siguiente rival, en caso de que Golovkin gane a Esteremeta, que hay que estar por ver, que está invicto Esteremeta, no es ningún pierdas, ojo, pero lo lógico es que el Golovkin que todos conocemos gane a Esteremeta y que le pueda dar una chance y pelear con Munguía, con Jaime Munguía, que eso sería palabras mayores, ya un peleón
tremendo,
antes que la trilogía con Canelo.
Con Canelo, ajá. La velada de Torre la Vega, ¿se reduce el cartel? Porque al no poder haber público, entonces han decidido reducir un poco. No va a estar Ángel Moreno, no va a estar John Ferni, tampoco Kiko Martínez. Se mantienen Sergio Maravilla y Sergio García. El campeonato de Europa Sergio García también se mantiene.
Sí.
Y ahora se han cumplido 40 años de la revancha en Nueva Orleans de entre Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán. Se ha sacado un documental que se llama No Más, que es lo que supuestamente le dijo Mano de Piedra al árbitro, al referee, a Octavio Meirán, para que parara el combate. Él ahora dice que no dijo no más. Dijo yo paro, pero dice no más. O sea, que se ha utilizado mal. Pero es el segundo
no
combate
más
de una de las grandes trilogías también esta.
Hombre, claro, eso es una... Estos dos han hecho unos combates inolvidables, porque esto también eran los dos números uno. O sea, era el número uno contra el número uno. Y han sido fantásticas, pero sí lo dijo, porque todas las crónicas y los artículos a posteriori sobre esa pelea mítica, él dijo no more, dicen ellos. Pero él lo dijo en su idioma, no más. Se ha acabado, como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ya no, me recibo un golpe más, se acabó, lo dejo.
Y dijo, yo se lo pregunté a él, un día, al Cholo, panameño, y me dijo, yo no quería más rollo, sobre todo porque, eso sí que es cierto, que él cuando gana, la primera pelea es tremenda, 15 asaltos en Montreal, el 20 de junio de 1980, los dos invictos, esas peleas que pasan a la historia, porque estaban en su mejor momento. ¿Qué ocurrió? Luego, esto lo ha contado Roberto Durán, que él con eso dijo, el rey era Leonard. Yo le gano a Leonard y el rey soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que me dedico, creo que se bebió Manhattan
con la 52, norte.
Se comió parte del estado de Nueva York, yo qué sé, o sea, y entonces le avisaron su manager, le dijo, oye, ¿qué tal? Y dijo, ¿cómo? Y tal, con muy poco tiempo. Pero bueno, al margen de que no era mucho tiempo, pero era porque él mismo, o sea, esto, insisto, no lo digo yo, sino dice él, que estaba como 20 kilos de más y que a este segundo combate ya no llegó. Por contra, Ray Sugar Leonard estaba mosqueado, ¿no? Lo siguiente, con haberse dejado el invicto contra Roberto Durán Mano de Piedra, y vamos, se cuidó como un monje, y estuvo al 100% ahí, ¿no?, en el combate, y de hecho, o sea, no fue ni siquiera paliza, sino que es que Roberto de la mano de piedra ya dijo, pues eso, no más, no puedo, no sigo.
Bueno, hay una película que lo cuenta y se le ve lo gordo que está y que intenta en 20 días bajar y que no puede. Y lo que tú dices, pero literal, lo que comía ese hombre es una cosa increíble. Sí. Pero y bebía y de todo. Hay una película que lo cuenta muy bien y el actor está muy bien. Además, tiene cierto parecido. Pero la segunda no, la perdió por todas las decisiones conocidas hasta que lo dejó. O sea, iba perdiendo toda la pelea.
Pues nada, hoy hemos hecho mucho sitio a la historia del boxeo, historia que mañana se rejuvenece y se reactiva, se resetea con el combate de Mike Tyson.
Ya hablaremos, si Dios quiere, el próximo viernes.
A ver qué pasa. Pues director, que lo disfrute mucho y que tenga una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Jaime, feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Nos vamos. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, en Tiempo de Juego, durante todo el fin de semana. Así que vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.